nuestro rock. Las horas oscuras.
Leo Acevedo en Nacional Rock.
De las horas oscuras conocen el corte gracias a la vez que formaron parte de nuestra sección Parque Rivadavia, esa sección en la que rescatamos grabaciones, discos que no se consiguen actualmente en plataformas digitales, y ahí rescatamos el segundo disco del corte, El Camino Contrario. Esto que suena es la canción que abre el primer disco de la banda, ese mítico disco grabado en un galpón de obras sanitarias allá por el año 86, si mal no recuerdo. Y desde hace unos días venimos hablando del Bafisi, el Festival de Cine de Buenos Aires, donde mañana, ¿no? Mañana tiene lugar la avant-premier del Camino Contrario, el documental sobre el corte y sobre Hernán Darwin Reina. Y hemos invitado a uno de sus directores, Martín Bain. Bienvenido, Martín.
Muchas gracias.
Que sorpresivamente viene con dos ex integrantes del corte, Federico Oldenburg. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Y Pablo Martín, que además en un esfuerzo de producción los hemos traído de New York y de Madrid a cada uno de ellos. Están con Jack Black todavía, llegaron hace poco.
Yo llegué hace una semana.
Ah, ya estás aclimatado, digamos.
Sí.
¿Vos, Federico?
Yo hace dos días.
Hace dos días, y estás todavía medio tratando de adaptarte al horario.
En plena borrachera de jet lag.
Me decían, Pablo, Federico, que ustedes no vieron todavía el documental, que lo van a ver mañana en la van premier.
Sí, yo vi un corte anterior.
Ajá.
Por el único motivo que Daniel quería preguntarme algo, a mi punto de vista, sobre una escena específica que no sé qué pasó. Ajá. Pero yo estoy de acuerdo en no verlo. Porque yo me imagino que ellos están diciendo que no quieren que la banda lo vea, porque a ver si descubren que algo que dijeron no les gustó o no les gustó algo de eso. Pero yo soy de la teoría que el proyecto es de ellos, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, nosotros somos el sujeto, pero uh-huh. no somos los...
Pero mañana vas a ir a la van premier.
Oh, sí,
pensé que te ibas a negar a verlo.
No, pero me parece que no tenía que estar ahí dando opiniones.
Ok. No querías ser consultado al respecto.
No,
de
sí fui consultor, pero no quería o sea, yo soy abogado de lo que dije, ¿entendés? Entonces yo no tengo nada que... O sea, no tengo nada que cambiar, ¿entendés? En ese sentido, más allá de los chicos están haciendo una edición buenísima, uh-huh. y aunque hicieran una edición maliciosa, no tengo nada que agregar, ¿entendés? Me parece que esa es, que conceptualmente no tengo nada que decir, porque no es un proyecto de El Corte como
claro,
entidad.
Claro.
¿Entendés?
Un proyecto sobre El Corte.
Exacto.
De hecho, es un proyecto más que sobre El Corte, sobre sobre Hernán Darwin Reina, que es este personaje que de repente empieza a cubrir más espacios en ese documental, porque empieza hablando del corte. De hecho, empieza con una imagen tuya de vos y tu pareja con el disco en la mano, que vos le decís, le explicás a ella lo que significó el corte.
Nos estás contando cosas que no sabíamos.
Estoy contando el principio y el final.
En el corte anterior eso estaba en el medio, estaba en la mitad de la película. O sea,
empieza más o menos con eso, con vos diciendo, este disco es muy importante para 300 personas en Argentina. Y a mí lo que me llamó la atención de esa escena, de ese momento del documental, es que cuando tu compañera lo escucha, lo interpreta como un disco de música, dice, it's dance music, y se pone a bailar. Cuando uno, al escuchar estas canciones, y me imagino que en ese contexto también, en el año 86, no imaginaba a El Corte como una banda de boliche, de disfrutar en el boliche.
Pero Dylan es una got de la
de
la que
capaz de bailar cualquier cosa.
Sí, claro, te ponen Bela Lugosi's Dead y bailan. Y yo no lo entiendo eso, pero
ella está
la gente
bailando.
Que lo hace, ¿viste? Que sí, pero tal cual, sí.
Recién mencionabas a Daniel. Daniel es Daniel Flores, el otro director del documental con Martín Vine. ¿Cuándo empezaste con Daniel a pensar y a hacer este documental? ¿Cuánto tiempo llevó?
Bueno, Daniel escribió un capítulo del libro Gente que No.
Sí, que tenemos aquí justamente.
Ahí va, que cuenta la historia del corte y de Hernán. Uh-huh. A partir de ahí nosotros laburamos juntos en esa época. Yo al leerlo le dije, che, esto es para hacer algo, uh-huh, para que trascienda más de lo que es la trascendencia que puede tener un libro, pensar un proyecto audiovisual, y ahí arrancamos con la idea muy lentamente. Si bien Pablo dice que obviamente el proyecto es algo que surge de nosotros, ellos acompañaron, por uh-huh, suerte, de una manera muy linda. Daniel los conocía porque, bueno, los había entrevistado para el libro, pero en estos años, porque esto viene de hace años.
El libro es del 2009, me decías.
El libro es del 2009, pero bueno, el proyecto arranca, nosotros nos ponemos a hacerlo en serio. Eso fue una idea que medio volada en su momento, pero nos pusimos a hacerlo en serio creo que en el 19. Uh-huh. Que ahí nos juntamos, charlamos un rato y, bueno, con Pablo, con Javier. Vos, Fede, no estabas en ese momento, me parece, cuando nos juntamos ahí en algún momento hace muchos años, ahí en una oficina del diario incluso.
Fui yo solo.
Javier también. Javier y Aspix.
¿Y yo?
¿Y vos también? Sí. Ah, estaban los cuatro. Estábamos los cuatro.
No, pero no estuvimos juntos. Yo fui en otro momento.
Bueno, nos fuimos cruzando.
En el diario con Aspix y con Javier.
Ah, entonces fue así, ahí arrancó. Y a partir de ahí empezamos a tomárnoslo en serio en cuanto a la investigación. Uh-huh. Pero la investigación fue con cámara en algún punto y con un micrófono y éramos un equipo
de campo.
Sí, uh-huh, pero bueno, íbamos registrando porque sabíamos que ese material nos podía servir. Y bueno, parte de ese material está en la película y parte, bueno, se fue construyendo a medida que íbamos construyendo el guión. Uh-huh. Pero el aporte de Fede y de Pablo de acompañar desde el principio fue muy importante para nosotros porque nos sentimos confiados en hacer esta película. Después apareció material de archivo de Hernán, que para nosotros fue la clave en cuanto a que teníamos una película. Yo creo que son dos películas en algún punto, pero claro, que era... El gran desafío era que fuera una sola. Uh-huh. Y bueno, y ahí está. Yo creo que es la historia del corte, es la historia de Hernán, y se van combinando hasta donde llega, ¿no?
Claro, pero es Hernán el que empieza a cobrar cada vez más protagonismo a medida que va avanzando la historia, ¿no?
Sí, pero queríamos que se cuente la historia del corte y de los dos discos del corte, que nos parecía como muy, muy singular. Y ese fue el origen en algún punto. Así que ahí está, sí, esa fue la idea.
Me gusta porque generalmente cuando se habla del corte, se habla inevitablemente de Frappé, que es el antecedente directo del corte, pero casi nunca suena ninguna canción de Frappé. De hecho, en el documental aparece el disco ahí girando, pero apenas se escucha. Es como una parte medio negada de Javier y bueno, supongo que de Hernán también en su momento habrá sido.
Bueno, eso
no le digo a ustedes porque ustedes no formaron parte de Frappé. Ustedes, cuando se incorporan a Frappé, Frappé pasa a ser directamente el corte.
A mí me llamaron, uh-huh, me llamó Rotman en el cuando los conocí a ellos y la primera que me dijo, che, ¿querés grabar un disco con Frappé? Uh-huh. Y yo sabía quién era Frappé, uh-huh, ¿entendés? Y yo, que era un punk de 18 años, que era un punk, uh-huh, de 18 años, hice lo que cualquier punk de 18 años hubiese hecho en ese momento y fue, me vendí. Fui. Entonces, agarré.
¿Te consideraste un vendido en ese momento?
No,
pero tenías ganas de grabar un disco.
No tenía otra chance, claro. Pero fui a ver, pero al final no me vendí nada porque lo que resultó fue el corte.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Fue otra cosa. Uh-huh. Pero bueno, en cuanto a principios y eso, el punk rock, viste que es una.
Es así duro de.
No, es totalmente individualista y claro, hipócrita.
Claro. Ah, sí.
Bueno, lo ves así. En mi caso también Frappé tuvo mucho que ver.
Claro.
Porque yo fui a un concierto.
Surge de una crítica tuya, ¿no?
Fui a un concierto de Frappé a hacer una crítica y dije que no me gustaba, pero que se ve que ellos tenían talento. Uh-huh. Y fue Javier que me llamó y me dijo: estamos totalmente de acuerdo con tu crítica. Uh-huh. ¿Sabes tocar algún instrumento? Y ahí fue cuando nos juntamos. Entonces Frappé sí que tiene, es un antecedente que tiene que ver con la historia del corte.
Total. Entonces, es totalmente ligada. Sí. Es la forma que empieza.
De hecho, tenían contrato de discográfico gracias a Frappé. Y
exactamente,
eso fue
el primer disco del corte es el segundo disco de Frappé.
Es el disco que le debían a Interdisc con Frappé y que ellos acuerdan sacarlo como primer disco del corte, ¿verdad?
Sí, porque exacto. Si llevas un demo del corte a Interdisc, probablemente no lo hubieran... No lo hubieran comprado. No,
es ridículo. Para mí eso es lo más fantástico de todo este proyecto, que ese disco haya salido por un sello que era como uno de los sellos más comerciales que había en este momento en Argentina.
Un gran sello. No era un sello independiente. Después el segundo sí sale a través de Berlin Records.
Claro.
Pero que de todas maneras Berlin Records tenía distribución por EMI, no era tampoco un sello independiente.
Pero bueno, pero Interdisc tenía ruedas de metal, tenía. Claro. ¿Qué otra cosa? Tenía.
Era un saco de cualquier cosa.
Piero tenía, cosas así cuando volvió y.
Sí, Mercedes Sosa por ahí.
Claro.
Sí, todo lo que.
No tenían
todo
filtro,
lo que era. Pero hacer pelo, ¿no?
Claro. No era boutique. Claro. No, era. Claro.
Y cuando vos recibís el llamado de Javier, ¿pensás que te llama para increparte por la mala crítica que les habías hecho?
Realmente no, a mí no me llamaban los músicos para comentar mis críticas. Por eso me pareció un paso que daba alguien que tenía mucha audacia, ¿no?
Vos lo escribiste para la revista Pelo.
Sí, yo trabajaba en la revista Pelo. Uh-huh. Yo era el secretario de redacción. Y realmente no me llamaban. Pero yo me acuerdo que cuando fui a ver a Frappé, la música no me gustó nada, pero me impresionó. Ellos me impresionaron mucho.
Ellos como personalidades.
Tenían una personalidad fuera de lo normal. Uh-huh. Y nos juntamos, y esa misma tarde de juntarnos ya estábamos tocando. Y fue un tema que incluimos en el primer disco del corte, porque nos faltó. Como no, la grabación. Se nos hizo tarde, no, en un momento nos estancamos, no llegamos a completar todos los temas,
claro,
que habíamos
querido. Demo. Es lo que mejor suena, o sea, en
sí,
hi-fi.
Fue un tema instrumental que incluimos, que es un tema grabado en...
¿En la Porta Estudio?
En Porta Estudio,
claro.
Sí.
Uh-huh. Porque una de las historias también que llaman mucho la atención del primer disco del corte, y que justamente por eso es que suena así tan árido como suena, es que fue grabado en un galpón, no fue grabado en un estudio. Sí. Si bien tengo entendido que llevaron todos los equipos de Panda, se le llevaron a Mario,
sí,
Breuer también.
Del estudio pequeño, no del...
No del estudio grande. Y estuvieron toda una noche grabando.
Sí, pero había una hora que entraban los operarios a trabajar.
Y empezaba a andar el agua también. Empezaba a ver flujo.
Circular el agua.
Circular el agua, claro.
Porque ustedes grabaron ahí entre los caños, entre caños maestros, sí, en ese galpón. Esa agua empezaba a circular y sonaba, digamos.
A todo esto hay que tener en cuenta que los únicos que habían grabado discos eran Hernán y Javier.
Claro.
Y la edad que teníamos, porque claro, este señor tenía
18
años, Leonardo también, yo tenía 20 años, Javier también, y Hernán tenía 23.
¿No tenían ninguno de ustedes experiencia en estudios de grabación?
No, imagínate que...
Y además nunca había tocado la banda, en vivo nunca habían tocado todavía.
No, pero habíamos ensayado durante, no sé, 3 meses más o menos, durante la noche. Pero bueno, esta es la historia. Nosotros ensayamos en un lugar como este, más chiquito, durante 3 meses. Uh-huh. Y cuando fuimos a grabar el disco... Estábamos en un ambiente, estábamos en Marte,
claro.
era otro lugar.
Había un equipo de rodaje para filmar eso.
Para poner más tensión todavía, porque era todavía...
Porque el video de Ansia Negra
había como 40 personas allí, y eso, o sea, era una tensión y era una sensación de de fin del mundo para nosotros, que
estaba todo fuera
niños.
De control. Nosotros veníamos reajustados del ensayo. Y yo me acuerdo que tocaba el bajo y con la reverberación era todo como. No escuchaba, no se escuchaba
toda
nada.
Toda una bola.
Yo digo siempre, yo ya aprendí que si vas a grabar un disco en un lugar, tenés que ensayar en el lugar donde lo vas a grabar.
Ese es un buen dato.
Sí, por lo menos.
Y fue todo perfecto hasta que un momento Leonardo se bloqueó y a partir de ahí no pudimos avanzar. ¿Te acuerdas que pasó eso, no?
Sí, yo me bloqueé también, ¿eh?
Sí, bueno,
yo
Leonardo es Leonardo Ramela, también conocido como emisor.
Yo también tuve un bloqueo heavy en esa sesión. Pero estaba todo fuera de control, porque no lo o sea, ese disco se grabó solo.
Sí,
en realidad, porque yo creo que ni lo tocamos, ni lo grabamos, ni lo operó Mario Breuer.
Se generó.
Sí, fue eso.
Hay una cosa que no me quedó clara. El video de Ansia Negra se graba en la misma sesión de grabación del disco.
Pero antes, grababa unos días antes.
Ah, ok. En la misma locación, pero unos días antes.
Como parte del deal que hizo Javier.
Pero pará, no sé, entonces el audio del video es un audio de demo, no es el audio del mismo audio.
El audio de Ansia Negra es el demo de Ansia Negra, que fue lo primero que yo grabé cuando yo hice la audición o lo que fuese. Se grabó eso. Y ese demo, cuatro canales, es el que
Cuatro canales en cassette, porta estudio, Tascam, así.
Sí, que ese en ese momento era un lujo total.
Claro.
Lo que más envidia tenía era ese aparato.
Eso lo grabaste ahí en el departamento de Javier.
Sí.
Y ese audio es el audio del video, entonces. No es el audio del
disco. No es el audio del disco.
Claro, yo pensaba que habían aprovechado la sesión de grabación del disco y habían grabado también el video. Como es la misma locación.
Está todo filmado, pero como todo este misterio de toda esta película no existe. O sea, están encerradas esas grabaciones en la casa de la madre del que filmó y que nunca hubo acceso. Una cosas así.
Sí, eso fue.
Tampoco se perdió.
No se perdió, está en algún lugar.
Tuvimos esa dificultad que era hacer una película con poco material de archivo. Uh-huh. Y bueno, eso fue todo un desafío, ¿no?
Pero no se nota, porque hay un montón de material de archivo.
Hay un material de archivo, pero bueno, hay muchas fotos. Por suerte, bueno, está Andy Charniaski y Aspix, que los dos son dos grandes fotógrafos. Uh-huh. Y bueno, también tenían un material que en algún punto le da como una dinámica. También tenemos material de archivo de Hernán.
Claro.
Pero de la banda tocando no tenemos.
Porque además
y está la música, y la película tiene mucha música.
Claro. Porque además, ustedes nos fueron de tocar muchas veces. Tocaron pocas veces y en lugares muy, muy puntuales. No hacían el típico circuito de pubs del resto de las bandas del under local.
No.
Tocaban en teatros, en el Santa María.
En el Teatro Santa María. Uh-huh. Santa María. Una vez al mes, una vez cada mes y medio o así.
Uh-huh. La Capilla. Yo tenía un video de La Capilla que desapareció también.
Ah, en La Capilla llegaron a tocar.
Sí, tocamos
en La Capilla. Y hicimos un ciclo en el Centro Cultural de La Recoleta. Uh-huh. Bastante bueno, cuando salió el segundo disco, que tocamos también una vez por semana.
Durante un mes, una vez por semana durante un mes, una cosa así. Yo en realidad creo que tocamos muchas menos veces de las que yo me acuerdo.
Ajá.
O sea, pero igual tocamos un par de...
Fuimos a Mar del Plata.
Fuimos a Mar del Plata. Y también tocamos un par de veces en lugares así. Creo que tocamos en el estudio una vez. No sé por qué, cuando ya estábamos sacados fuera de ideas.
Ah, bien. Pero entonces hicieron algunas
tocamos
fechas.
Tocamos en una discoteca en Libertador, pero no era el estudio.
Fire o Line, una de esas. Sí, es verdad.
Hicieron entonces fechas en pubs. Yo pensé que solamente habían.
Pero un par. No.
Pensé que solo habían tocado en teatros, en lugares así, con butacas.
Y en el Teatro San Martín, una vez.
En el Teatro San Martín. Sí. Alguien me hizo acordar de eso ayer. Sí. Yo no me acordaba.
Pero debe ser 10 fechas.
Bueno, y tuvimos la oportunidad de ser teloneros de Sioux and the Banshees.
Ah, pero como ¿qué pasó? Los pillos fueron los teloneros.
Sí, pero
claro.
¿Sabes lo que pasó? Que como yo trabajaba en la revista Pelo, uh-huh. que era competencia de Rock and Pop,
claro.
Green Bank puso como condición...
Porque hubo una revista Rock and Pop, le digo a los oyentes más jóvenes, ¿no?
Que podían tocar, pero si no tocaba yo.
Ah, qué genial, qué genial.
Entonces me tenían que echar a mí del grupo para que pudiera tocar.
Y eso obviamente dijeron que no. Leales que, claro. Que éramos.
Bien. Y fueron los pillos. Qué loco que hayan sido los pillos, porque uno o al menos a mí me pasa que cuando pienso en el corte y en los pillos, hay como un par de puntos en común en esta cuestión del destino sí. trágico de ambas bandas, ¿no? Con esto de lo que une a Hernán Reina con este Pablo Esaú, ¿no? Esta sí. cosa de que uno se queda pensando que hubiese sido de esos artistas, ¿no? Tipos tan talentosos que nos quedamos ahí con
es
con
inútil la, preguntarse,
sí, ya sin duda, sin duda,
ya,
sin duda
que 40 inútil. Años más atrás, ya me lo hice durante años esa pregunta, pero es inútil, no vale la pena.
No vale la pena.
Es un tiempo que no.
Escuchemos El Fruto del Mal, que fue de alguna manera una especie de pequeño hit en su momento. Yo lo escuchaba en la radio lo pasaban. A pesar de que estabas vos en la banda, en esa radio pasaban este tema. Sonaba bastante seguido. Escuchemos el corte desde su segundo disco, la canción que abre ese segundo disco, El Fruto del Mal, y seguimos en un ratito charlando con Martín Bain, Pablo Martín y Federico Oldenburg del corte. Cuando pienso en la breve discografía del corte y también los comparo, además de compararlo con Los Pillos, con Don Cornelio y La Zona, porque me parece que hacen el camino inverso a Don Cornelio, que tienen un primer disco con un sonido muy, muy radial y un segundo disco de reacción, así, Patria o Muerte es un disco tan árido como lo es el primero del corte. Y ustedes hicieron lo contrario, digamos, después de haber sacado un primer disco con un sonido áspero, este segundo disco, El Camino Contrario, tiene una producción mucho más cuidada. ¿Eso fue una decisión deliberada, digamos? ¿Dijeron, bueno, ya nunca más hacemos esto de ir a grabar un galpón? ¿O fue?
Pasaron dos, pasó un año, o sea, en ese año aprendimos un par de lecciones basadas en ese disco.
Claro.
Igual, no sé, tiene cosas verdes ese disco, que estamos medio verdes en ciertas cosas, pero es un disco más. Está bueno, es un disco de la época, es muy contemporáneo a lo que pasaba en ese momento.
Yo creo que el nombre lo dice.
Claro.
Era hacer el camino contrario.
Hacer el camino contrario, justamente.
Sí. Era romper un poco también ir en contra de lo que la gente podía esperar de nosotros también, ¿no?
Vos me contabas recién fuera de aire que en la composición de las canciones prácticamente Javier no participa. Bueno, que él llega con el disco casi terminado.
Y Javier estaba un poco en otra. Ya éramos mucho más grupo en el segundo disco. El primero son Hernán y Javier.
Y ustedes acompañando.
Que nos llamaron casi a último momento cuando tenían mucha parte del material ya compuesto. Y nosotros vinimos un poco a terminarlo. Claro. Y en el segundo disco ya funcionábamos mucho más.
Claro, Javier estaba
grupo.
De viaje todo el tiempo y nosotros nos juntábamos en la casa de Leonardo a las tardes, Hernán, Leonardo y yo primero a armar la base y después de venía de laburar, que era el único que trabajaba en ese momento.
Nos
Federico.
Juntábamos en mi casa en Recoleta.
¿Era tu casa Recoleta?
Sí, que teníamos, estábamos en círculo. Hernán llegaba mucho antes que yo.
Ah, o sea que yo iba a tu casa y vos ni siquiera estabas.
Eso,
claro,
sí,
claro.
Sí.
Y escribíamos. Y Hernán, Leonardo y yo, porque Leonardo también estaba, venía, hacía baterías y cosas y. Llegaba Federico a las 7 de la tarde de laburar
y ahí poníamos
la parte de teclado y todo eso, pero salíamos con un tema entero, música, letra, por día.
Ah, hicimos versiones también, hicimos una versión de los Beatles que estará por ahí.
¿De cuál? Come Together.
Sí. Y cuando ensayábamos en casa de Leonardo, que era ahí en Adrogué.
Sí, claro.
Cerramos, hicimos el último tema que está al final, que es Antes que rías.
Dice, no tengo memoria de cómo lo hicimos ese tema, no me acuerdo.
Entre todos.
Sí.
Ya con Javier de vuelta.
Sí. Pero que no tenía voz, que lo cantaron en el estudio, eso lo sacaron en el estudio, eso yo me acuerdo. Sí.
Terminaron la parte de la voz en el estudio.
Sí. La hicieron ahí, porque había como una tentativa que no pasaba, no pasaba nada, y ellos sacaron todo ese estribillo como disco para arriba. En un minuto ahí.
Qué loco.
Eso fue impresivo, impresionante.
Volviendo al documental, algo que me llamó la atención es que Hernán no habla. En sus videos, en ese material que él le envía a su familia, de hecho la hermana creo que lo comenta también, señala eso. La voz que conocemos de Hernán Reina es la voz cantada nomás, no conocemos su voz hablada.
Sí, es casi como si hubiéramos respetado su voluntad, ¿no? En algún punto. No fue intencional, sí, a la trama, después para la película, pero, pero esto de no tener su voz en los videos que él mandaba ya editados de una manera simpática o medio artística, en ese arte no metía voz, metía música.
Metía solamente música.
O silencios, pero no hablaba. Y bueno, y eso nos pareció que era algo que lo podíamos mantener. Y así se arma el enigma también, se va de alguna manera deconstruyendo, ¿no?
Claro. Sí. Mañana
yo tengo a ver. En los cassettes que él me mandaba canciones, tengo la voz de Hernán grabada.
La voz hablada, digamos, él hablando.
Pero bueno, son cosas muy personales.
Claro,
quizás,
algunas cartas tenía él, hay algunas cosas que, pero bueno, tenía este sentido, ¿no? De que él, en general, esos videos los mandaba de esa manera y nosotros era el archivo con el que contamos para. Era un largo archivo que nos mandó Sol, que bueno, había sido su pareja y que ella tenía ese registro, bueno, y que en realidad los tenía Mariela también, que es la hermana, porque se los mandaba a ella.
Claro. Cartas para la familia, claro. No, de todas maneras, más allá de que existan grabaciones y registro de la voz hablada de Hernán, está buenísima como decisión como decisión estética. Es mucho más fuerte, digamos, tener la imagen de Hernán y solamente conocer su voz cantada y de alguna manera extrañar, digamos, esa voz hablada. Porque
es muy raro, porque yo lo que más me acuerdo de Hernán es hablar con él.
Mirá.
O sea, yo me acuerdo de estar, porque yo me pasaba las tardes hablando y discutiendo cosas. O sea, yo la voz de Hernán la tengo todavía presente al momento de hoy. Y no me había percatado el punto de que Hernán no habla en la película. Pero también. Si él hubiese sabido lo que iba a pasar, por ahí no iba a ser así, los videos.
Claro.
Entonces es como que...
Claro. No, ahora con el diario del lunes es mucho más sencillo. Claro. Te decía, mañana es la van premier y hay un par de funciones más en el marco del Bafisi. ¿Cómo sigue el camino contrario?
No lo tenemos muy... O sea, mañana es el estreno. Nosotros, no la vio casi nadie la película, así que mañana va a ser el gran evento para nosotros. Después...
Hay una función más.
Hay una función más que es el jueves, que creo que todavía quedaban entradas, la de mañana ya no. Y bueno, después vamos a juntarnos nosotros, vamos a hacer algo, pero después, como sigue la película, ahí calculo que haremos algunas proyecciones donde podamos y en algunos festivales.
Claro.
Eso es un poco la idea. No lo tenemos definido. Estar en el Bafisi para nosotros ya es un es un gustazo.
¿Crees que a lo mejor este documental genere algún tipo de reedición del material?
El material se va a reeditar igual.
¿Sí?
Ah. Se va a reeditar ahora, ya se reeditó y ahora se va a reeditar el disco. Uh-huh. Y le vamos a poner las regrabaciones, le vamos a agregar como bonus. Las que hicimos para la película.
Lo que sí dio lugar es al disco que publiqué hace 2 años, cuando estaba... Porque,
eso me acuerdo.
Sí, lo que yo
las grabaciones posteriores.
Cuando me pidieron que buscara material para el documental, aporté las últimas grabaciones que hice con Hernán en Madrid y en Alemania, del año 90 y del año 92. Y dije, bueno, la gente que escuche esto en el documental quizás quiera escuchar las canciones completas. Claro. Y entonces, por sugerencia de Daniel, me puse en contacto con una compañía independiente aquí de Argentina, Mucha Madera, y que publica un disco al año.
Bien. Claro.
Y siempre son ediciones de cosas antiguas y tal. Y entonces publiqué un disco con esos 9 o 10 canciones, que son las últimas que grabó Hernán.
Y están Hernán, Daniel
Santamaría y yo.
Santamaría y vos. Sí. Ustedes tres ahí grabando en España y Alemania.
Sí, sí, en España y Alemania. Y ese disco está disponible.
¿Y cómo bajo qué nombre va a salir? ¿Como El Corte?
Ya salió. Ah. No, como El Corte no, porque no es El Corte. No.
Okay.
Aunque hay una versión de un tema del Corte, de Cuero de Serpientes. Y el resto son temas nuevos que no eran inéditos. Uh-huh. Y le puse, claro, le tenía que poner un nombre al grupo porque no tenía nombre. Uh-huh. Y le puse Darwin.
Darwin, okay. Sí. Darwin, que es el segundo nombre.
Y se llama Hernán. Darwin, grabaciones recuperadas 1990-1992.
Bien. Yo hice 2 regrabaciones del Corte para la peli.
Claro, sí, aparece en El Camino Contrario, cantados con
Ariel Minimal.
Bueno,
eso lo quise en vivo, pero también hicimos las grabaciones, no sé si las usaron o no, pero las hice de nuevo. Uh-huh. Y las tocamos en vivo con Ariel haciendo la parte de Hernán.
Claro.
Y Javier. Él estaba en España, sino. Pero eso lo vamos a hacer por ahí el miércoles.
Ah. El jueves.
El jueves. El jueves en Cinépolis Recoleta, ahí en la sala 3, en Vicente López 2050.
No. Esa es la película.
Yo pensé que venía todo el
combo. En el party.
¿En
después.
¿Dónde?
Después.
Ah, hay una fiesta después de esa función.
En Stramer B.
En Stramer Lado B.
Sí.
Bien.
Sí, va a ser muy acotado todo, pero.
Bien.
Lo vamos a hacer.
Ok. La función es a las 5 de la tarde. ¿Esto qué sería? Claro. Tipo 19, 20.
Un poquito más tarde.
Un poquito más tarde.
9, 10.
Jueves, pregunto, por eso.
Sí, sí, porque nosotros aparte tenemos que ir de la función.
Stramer, claro.
Por eso te digo, va a ser un...
Bueno, ese dato no lo
La
tenía.
Vida siempre fue así para nosotros. Sí, nunca fue una línea, dos puntos y una línea. Uh-huh.
Siempre fue así, medio sinuoso.
Sí.
Está bien. Muchachos, les agradecemos muchísimo esta visita. Vamos a ver si el documental sigue su camino. No queremos que se termine solamente en estas 2 funciones en el marco del Bafisi. Estaría buenísimo que el gran público pueda verlo, que se reencuentre con El Corte o, en todo caso, que descubran a esta gran banda que fue una pieza fundamental de esa escena... dark o after punk, como le decía en ese momento, en mediados de los 80, y que bueno, que todo esto genere un descubrimiento de la obra y de la vida y de la figura de Hernán Reina, que es un artista que es realmente muy, muy valioso para la música argentina.
Eso ya está. O sea, ya ellos ya hicieron la película ya está. O sea, ahora como son las cosas, ya van a estar en un lugar. O sea, que la descubra, pero ya está. Eso ya está logrado.
Gracias a vos.
Gracias.
Cerramos con Cuero de Serpientes, que es la canción que, en realidad, una versión diferente, pero es la misma canción que Javier cantó Bajo el Mar, cuando hizo ese recital muy particular para las ballenas. Y mucha gente que vio ese recital, ese set de Javier Calamaro en esa especie de cápsula bajo el agua, quizás no sabía. Cuando termina de cantar la canción, Javier dice: esta canción va dedicada a Hernán Reina, y mucha gente quizás no sabía de qué se trataba el asunto. Bueno, ahí está entonces Cuero de Serpientes, del segundo disco del Corte, y otra vez dedicada a Hernán Reina.
Nuestro Rock. Las horas oscuras. Leo Acevedo en Nacional Rock.